Muy buenas noches para todos. Nuevamente hoy desde la emisora de María en el Taller para la Salud, en un programa que ha sido tradicionalmente relacionado con problemas, como les decía, de la salud en asocio con nuestra Universidad de La Sabana, quien con sus residentes, la doctora Graciela Zamora, quien les habla en este momento, viene haciendo de forma regular para poder llegar con ustedes con temas que consideramos de interés para lograr en nuestros niños una muy buena salud. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, como siempre les decía, acompañándonos nuestras residentes, la doctora Laura Cuero, médico de la Universidad de La Sabana, residente de pediatría primer año, y nuestras internas juniors, Camila Andrea Ramírez, Daniela Quintero y Manuela Guerrero, que son internas del último año de medicina de la Universidad de La Sabana. Y como les decía, contamos con un invitado especial, el doctor Henry Alejo. Él es psicólogo, epidemiólogo y saludista de la Secretaría Distrital de Salud. Trabaja en vigilancia epidemiológica de todos los eventos prioritarios en salud mental. A nuestra Madre María y a nuestro Padre Celestial por permitirnos hoy en día estar aquí con ustedes y por darnos la posibilidad una vez más de estar en buenas condiciones de salud y de hacer que nosotros de una forma desinteresada podamos llegar a nuestros oyentes, tratando siempre que lo que nosotros les dejemos en estos mensajes sea la mejor forma de poder asegurar la salud de nuestros niños. Entonces, como les decía, el tema de hoy va a estar orientado a los accidentes que se pueden presentar en el hogar. Sabemos que nuestros niños salen ahora a vacaciones, que las dinámicas sociales cambian, que los lugares donde más pueden estar, además de la casa, puede ser al aire libre, de una forma mucho más en forma de para sus actividades de diversión. Pero además también nos encontramos cerca a las festividades decembrinas, que hacen que de pronto, de una forma poco habitual, no, sino de forma indiscriminada, utilicen pólvora, que ya sabemos que para estas fiestas no están indicadas. Entonces, le doy la palabra a nuestras residentes para que den el comienzo del programa. Camila, ¿qué nos quieres contar con respecto a lo que venimos diciendo?
Bueno, un cordial saludo a toda nuestra audiencia radial. Así es, como bien dice la doctora, es un tema de gran relevancia, ya que es un problema que aqueja a los niños en todo el mundo. Y nuestros niños son los más susceptibles a presentar accidentes de cualquier tipo, pero la gran mayoría de estos se presentan en el hogar. Estos accidentes pueden generar consecuencias graves, ya que además de sufrimiento pueden generar pérdida de actividades cotidianas, necesidad de hospitalización, secuelas e incluso la muerte.
Así es, Camila, y es entonces importante definir lo que es un accidente. Un accidente se va a definir como un evento o un suceso que es no intencional, que tiene una ocurrencia repentina o súbita y que le puede causar daño a quien o a quienes lo sufren. Este es un acontecimiento que va a ser inesperado, que usualmente va a conducir a algún daño y que va a ocurrir independientemente de la voluntad humana, ya que es provocado por una fuerza exterior. Pero lo más importante a tener en cuenta es que la gran mayoría de los accidentes son previsibles y por lo tanto los podemos evitar.
Dentro de los accidentes que ocurren en el hogar, los más frecuentes incluyen caídas, intoxicaciones, heridas, ahogamiento, asfixia, mordeduras y quemaduras. Y cada uno de ellos tiene diferentes medidas que podemos tomar para prevenirlos. En el caso de las caídas, estas pueden ser de grandes alturas o de la altura del niño. Las caídas de grandes alturas pueden incluir caídas de una escalera, de un mueble como la cama, la cuna o el cambiador, o a través de un balcón o ventana. Aprovechando que tenemos a nuestro invitado experto, nos gustaría preguntarle, en Bogotá, ¿qué tanto impacto generan los accidentes en nuestros niños, niñas y adolescentes o las lesiones de causa externa, como son nominadas para la notificación? ¿Y cuáles son las lesiones más frecuentes? Lo escuchamos, Henry.
Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas ustedes y a los oyentes, por supuesto. Para que tengamos una idea de cuál es el impacto que tienen los accidentes en el hogar o los accidentes domésticos, como suele denominarse, de todas las lesiones de causa externa, fatales, es decir, que conducen a la muerte, y no fatales, el 30% de lo que se capta a través del sistema de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externa son accidentes en el hogar. Y de esos accidentes en el hogar, cerca del 70% afectan principalmente a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, es decir, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y también a los adultos mayores. No obstante, el segmento de población más afectado suelen ser los menores de 11 años. Para que nos hagamos una idea de lo que sucede en el 2021, claro que aquí nos toca tomar en cuenta los efectos que tuvo la pandemia, el confinamiento, pues para que se registren accidentes en el hogar, la presencia de los menores de edad en el hogar, pues lo incrementa. Entonces, los periodos de vacaciones y todo el confinamiento que nos condujo como medida preventiva a raíz de la pandemia, hace que se incremente sustancialmente los accidentes en el hogar. En 2021 se presentaron 4.313 accidentes en el hogar, en niños y niñas menores de 11 años. El 57% fue en niños, el 43% en niñas. Se distribuyeron en toda la ciudad, pero hay unas localidades de Bogotá que se ven más frecuentemente afectadas, básicamente Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme, Bosa, Engativá, y suelen ser las localidades en donde las frecuencias son mayores en este tipo de accidentes.
Muy bien, después de escuchar a Henry y reconocer cuáles son los accidentes más frecuentes, vamos a tratar de orientar en cómo se deben prevenir. Para prevenir las caídas en casa, es importante colocar pasamanos y puertas de seguridad en cada extremo de las escaleras. Además, no permitir que los niños accedan a terrazas o balcones sin supervisión, colocar en estos barreras físicas como barandas, rejas, mallas o sistemas de apertura parcial. Es importante que verifiquemos que el sistema que se use debe ser capaz de soportar el peso del niño en caso de que él se recueste sobre el enrejado. También es importante no colocar muebles u objetos donde el niño pueda trepar delante de las ventanas, y si la casa tiene persianas o cortinas con cuerdas, estas deben estar sujetas a la pared o enrolladas lo más alto posible para prevenir que estén fuera del alcance de los niños. Para prevenir las caídas de muebles como cama, cuna o cambiador, debemos evitar colocar a los niños a la orilla de la cuna o cama. No descuidar al niño mientras esté en una superficie alta, siempre colocar alguna barrera física que impida que el niño se ruede o deslice, y verificar en el caso de las cunas que la distancia entre las barras no debe ser mayor de 6 centímetros.
Así es, Manuela. Y en el caso de las caídas de altura, estas pueden ocurrir por algún objeto o juguete que se encuentre en el piso con los que el niño pueda tropezar, por superficies que estén muy resbaladizas o mojadas, o por saltar y correr en zonas inadecuadas. Entonces, para prevenir este tipo de caídas, pues debemos evitar que los niños transiten por pisos mojados o resbaladizos, especialmente si están descalzos o en medias, y por eso es recomendable que los niños siempre usen calzado con suelas antideslizantes. Además, debemos tratar de mantener el suelo libre de objetos con los que el niño se pueda tropezar y no permitir que corran ni salten en lugares que puedan ser riesgosos, como muebles o camas. En el caso especial de los bebés que están aprendiendo a caminar, pues es importante no hacer uso de los caminadores, ya que estos objetos van a aumentar el riesgo de caídas hasta 4 veces, y sobre todo el riesgo de caídas por las escaleras. pero además aumenta el riesgo de las intoxicaciones, porque el niño va a alcanzar mayor altura y puede alcanzar objetos que pueden ser tóxicos para él. También aumenta el riesgo de golpes por objetos que sean derribados por el niño, aumenta el riesgo de quemaduras y ahogamientos. Entonces, definitivamente los caminadores deben estar fuera del hogar. Además, el niño que va en un caminador, pues alcanza una velocidad mucho mayor que la que alcanzaría caminando o gateando, por lo que las caídas van a ser de mayor impacto. Pero además, estos aparatos afectan el desarrollo de la marcha, porque no permiten que el niño apoye el pie completamente y él va a estar caminando siempre en la punta de sus pies. Henry, dentro de su experiencia, quisiéramos preguntarle qué recomendaciones considera de mayor relevancia para evitar este tipo de accidentes y por qué cree que, a pesar de dar estas recomendaciones frecuentemente, se siguen presentando estas situaciones.
Son dos preguntas que me formulas. Entonces, voy a hacer referencia para complementar un poco lo que han mencionado ustedes. Una está referida a aquella frase de no deje las cosas, ciertos elementos al alcance de los niños, por ejemplo, los medicamentos. Por ejemplo, algunos líquidos que se utilizan para el aseo, como el hipoclorito de sodio, como la soda cáustica. Y ahí la recomendación adicional sería, para mantenerlos fuera del alcance de los niños, las cerraduras en los gabinetes en donde se guardan esos elementos de aseo suelen ser muy importantes en la prevención de accidentes por ingesta de este tipo de elementos, de sustancias generalmente. Se suelen presentar algunas quemaduras también, por ejemplo, por cables eléctricos, por tomas, por tomacorrientes. Hay unas cubiertas que a veces se consiguen, pero también podemos acudir simplemente a una cinta para cubrir el acceso a esas tomas de corriente. Fuera del alcance de los niños también deben estar los elementos cortopunzantes, los cuchillos, los bisturí, este tipo de elementos pueden ser potencialmente peligrosos dependiendo y aumentan el riesgo. Digamos, hay elementos, hay dos conceptos básicos. Una cosa es el peligro, un cuchillo por elemento, por ejemplo, si se refiere a un elemento cortopunzante, es peligroso en sí mismo, pero en manos de un adulto seguramente se reduce el riesgo. Si el adulto está, por ejemplo, preparando algunos alimentos en manos de un niño, ese elemento peligroso se convierte en un riesgo potencialmente mayor. Para darme a entender, la no disponibilidad de juguetes con piezas pequeñas para evitar atragantamientos es otra recomendación que debe tenerse en cuenta. El no hacer reenvases de elementos químicos o de aseo, como los que mencionaba inicialmente, en botellas de refrescos. Se suelen registrar accidentes en ese sentido. La no disponibilidad de bolsas plásticas es otra recomendación. Acordémonos que se producen a veces asfixias en menores, sobre todo de 5 años, cuando juegan con este tipo de elementos. Porque a pesar de todas las recomendaciones, que era la segunda pregunta, se siguen registrando este tipo de accidentes, pues básicamente hay dos cosas. Una es la importancia de fomentar y de incrementar la educación en salud orientada hacia la prevención, pero otro elemento muy importante, sin lugar a dudas, son las condiciones de vida en que viven los menores y sus familias. A pesar de que los accidentes en el hogar se registran en todos los estratos sociales, suelen ser más frecuentes en los estratos sociales que viven en mayor precariedad, en difíciles condiciones de vida. Por eso las recomendaciones, por ejemplo, de no tener acceso a la cocina cuando en un estrato 1, la cocina puede ser también el dormitorio y además la habitación de baño. son condiciones de vida que infortunadamente existen en algunas unidades de planeación zonal de Bogotá, y esas condiciones de vida hacen que se aumente la probabilidad de ocurrencia de los accidentes en el hogar.
Antes de que las doctores continúen, yo quisiera primero resaltar lo que nos está diciendo Henry, que creo que es muy importante. Claramente los ambientes son un factor de riesgo para que se presenten estas lesiones, pero además algo que se debe tener en cuenta, y es que también esas condiciones socioeconómicas hacen que los cuidadores adultos, que son los responsables directos del cuidado de los niños, dejan por situaciones laborales o por algo, en cuidado de unas personas menos responsables, no diría yo, sino capaces de cuidar a los niños, que son a veces personas menores de edad, al cuidado de los niños más pequeños. Y entonces eso también puede favorecer los accidentes. Pero además tenemos que recordar que los accidentes se pueden dar precisamente porque, de acuerdo a las diferentes edades, los niños adquieren una madurez y un desarrollo que les permite identificar algunos riesgos. Entre más pequeños, pues tienen menos habilidades, menos capacidad de identificación del riesgo. Son más atrevidos porque no conocen precisamente todo a lo que se pueden enfrentar, y eso es una condición que les permite, de alguna forma, indagar situaciones que les van a generar algún daño. Por ejemplo, el coger, como nos decían, los elementos cortopunzantes, asomarse bajo o unas escaleras, que no, con la poca capacidad o con la capacidad todavía de su desarrollo, para no tener una muy buena respuesta frente a una caída y eso. Entonces, aquí como para concretar, antes de que las doctoras continuaran, que hay algunas situaciones que están favoreciendo los accidentes. Tiene que ver mucho con los ambientes, por eso siempre se les recuerda a los cuidadores que estén vigilando y que estén revisando el lugar en donde el niño va a desempeñarse o a hacer sus actividades diarias, el juego, por ejemplo, ahora en las vacaciones, que recordemos que los niños no tienen esa capacidad para identificar el riesgo dependiendo de la edad, y que entre más pequeños, menos, el desarrollo no les permite a ellos ser tan ágiles para hacer algunas actividades, por lo tanto también hay que tenerlos en cuenta la prevención de estas lesiones. Entonces, ¿qué más nos pueden hacer las doctoras en este sentido?
Listo, entonces cuando se presentan las caídas debemos ver si hay alguna deformidad o moretón en el cuerpo y si el niño puede movilizar adecuadamente la extremidad afectada. En este caso podríamos darle acetaminofén para el manejo del dolor y colocar medios físicos como el hielo. Pero si el niño no puede mover la extremidad o el dolor es muy alto y se sospecha algún tipo de fractura, hay que consultar al servicio de urgencias. Si se llega a presentar una pérdida de conciencia, debemos inmediatamente contactar una línea de emergencias para que trasladen al niño a un servicio de urgencias. Cuando las caídas son de grandes alturas, es mejor no movilizar al niño hasta que lleguen los paramédicos entrenados.
Así es. Y hablando un poco sobre las intoxicaciones, pues estas pueden ocurrir sea por alimentos, medicamentos, productos de aseo, productos para la construcción o que se usan para destapar las cañerías. Para prevenirlas, pues es muy importante mantener fuera del alcance de los niños todo lo que son medicamentos, elementos de aseo, bebidas alcohólicas y cigarrillos. Siempre es importante revisar las fechas de vencimiento de todos los productos, y en el caso de los alimentos que son derivados de carnes, siempre hay que revisar el color de los mismos y ver que no tengan un color verdoso o grisáceo. En el caso de que nuestros niños requieran que les demos algún medicamento, pues este siempre debe estar prescrito previamente por un profesional. Debemos verificar que estemos dando la dosis y la frecuencia que fueron indicadas. Y en el caso de todos los productos que son tóxicos, como los que se usan para la limpieza y la desinfección del hogar, es muy importante, como nos comentaba el doctor, mantenerlos en su envase original y no reenvasarlos, especialmente en envases de comida, porque esto puede generar confusión en el niño y tener una ingesta accidental. Henry, quisiéramos saber cuáles son las intoxicaciones más frecuentes que se reportan en el distrito y cuál de las recomendaciones considera usted.
Bien, respecto a la pregunta referida a las intoxicaciones más comunes en niños y niñas menores de 11 años, que es nuestro segmento de población más afectado, Aunque haya alguna variabilidad en el comportamiento epidemiológico para cada periodo anual, con mayor frecuencia suelen presentarse intoxicaciones, por una parte, con la ingesta de elementos de aseo y desinfección, con medicamentos. Aquí una recomendación incluso muy importante es utilizar los frascos con tapas de seguridad para los niños, para evitar que los niños accedan a ese tipo de medicamentos. Medicamentos que pueden ser muy peligrosos, que pueden dejar lesiones o secuelas e incluso causar la muerte de los menores. Creo yo que si uno mira durante la última década, las lesiones fatales en este grupo de edad se suelen presentar cuando son por intoxicaciones, básicamente con medicamentos que son dejados al alcance de los menores de edad. Otra intoxicación pues, suele ser con alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos suelen suceder y pues aquí la recomendación es básicamente es mantener la cadena de frío de los alimentos. Ya se han mencionado las fechas de vencimiento de los mismos, pero definitivamente las frecuencias más elevadas se registran con medicamentos en este grupo de edad.
Importante para tener en cuenta lo que nos da a conocer Henry. En este punto creo que es importante dar a conocer las recomendaciones en caso de sospechar una intoxicación. Primero debemos mantener la calma y tratar de identificar la causa que la generó. En caso de intoxicación por consumo de medicamentos o venenos, debemos buscar el blister o los frascos debajo de la cama, almohada o incluso de la basura para tratar de estimar la cantidad del producto consumido y acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano. Por otro lado, si la intoxicación es por gas o algún tóxico en el ambiente, debemos retirar al niño del área y llevarlo a un lugar con mejor ventilación. No debemos provocar el vómito, darle alimentos líquidos u otros medicamentos en el momento y siempre acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano.
Y otro de los accidentes que puede ocurrir con frecuencia en el hogar son las heridas por objetos cortopunzantes. Estas pueden ocurrir con elementos como vidrios, herramientas, tijeras o útiles escolares que tengan alguna punta como lápices o esferos. Para evitarlos, siempre debemos mantener fuera del alcance de los niños objetos como son cuchillas, bisturís, tijeras, cuchillos, herramientas de punta aguda o elementos de jardinería. Debemos evitar que juegue o corra mientras tenga algún objeto cortopunzante o que sea frágil. Y en la casa, tratar de no usar platos ni vasos que estén rotos o desportillados para comer ni beber. Evitar las plantas que sean puntiagudas o espinosas con las que los niños se puedan puncionar. Y no dejar vidrios rotos en ventanas ni en puertas. Si ya se produce esta herida, es importante que si la herida es pequeña, la podemos lavar con abundante agua y cubrir luego con una grasa estéril, haciendo una leve presión para detener el sangrado. Pero si por el contrario ya es una herida muy profunda y que sangre activamente, debemos cubrir con una gasa y acudir inmediatamente al servicio de urgencias. En caso de que la herida haya sido con un objeto metálico, debemos acudir por urgencias para aplicar la vacunación contra el tétano y dar el manejo para prevenir infecciones. Henry, ¿qué tan frecuentes son estas lesiones en nuestra población pediátrica y qué otras recomendaciones se podrían agregar a las que ya mencionamos?
Bien, miremos en términos epidemiológicos cuál es el comportamiento de las frecuencias. De mayor a menor, digámoslo así para que los oyentes comprendan, se registran la mayor parte de los accidentes son por caídas de altura en ese segmento de población, caídas de su propia altura, quemaduras, y las quemaduras se pueden producir también por frío, por electricidad, por calor. Es muy frecuente cuando se deja, por ejemplo, a un niño al cuidado de sus hermanos mayores, las quemaduras con líquidos hirvientes. Siguen los objetos contundentes, posteriormente los objetos cortopunzantes y las intoxicaciones. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta una recomendación básica que creo que mencionó inicialmente Graciela, y es el cuidado permanente de los niños por parte de sus padres o de los cuidadores que queden a cargo. Y esos cuidadores que queden a cargo, pues se supone de entrada que debe ser un adulto responsable que pueda dar cuenta de la seguridad de los niños, de las niñas y de los adolescentes.
Muy bien, para agregar algo adicional de lo que dijo Henry, aquellos hogares en los que hay acceso a piscinas, lagos o pozos, existe también un riesgo de ahogamiento para los niños, por lo cual ellos no deben nadar sin supervisión de un adulto o alguien con entrenamiento en caso de necesidad de un rescate. Se debe tener una reja adecuada para encerrar el área en el caso de las piscinas e incluir una señalización de la profundidad del agua. Si los niños son pequeños o no saben nadar, aún siempre deben llevar chalecos salvavidas y se deben evitar conductas de riesgo como nadar de noche con lluvia.
Así es, Manuela.
Yo quisiera agregar, nosotros sabemos que claramente en Bogotá, pues, donde se encuentran piscinas puede ser en algunos conjuntos residenciales, pero es importante que esto lo tengamos en cuenta ahora que salen de vacaciones a otros lugares del país, donde habitualmente pues suelen ir a lugares donde hay de tierra caliente y a lugares cerca del mar. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, no olvidarlo, aunque no son los más frecuentes acá en Bogotá, que es a lo que estamos haciendo referencia, si es algo que se puede presentar ahora que estamos de vacaciones. Sí, Laurita, cuente con...
Sí, doctora. Y es que hablando un poco también sobre el riesgo del atragantamiento, pues sabemos que los niños y especialmente los más pequeños van a empezar a explorar el mundo llevándose todos los objetos a la boca. Entonces, por eso es importante que no dejemos al alcance de nuestros niños objetos que sean potencialmente peligrosos, como pueden ser los alfileres, las canicas, las pastillas, puntillas, collares o juguetes que se puedan desarmar en piezas pequeñas o que tengan pilas que el niño pueda ingerir. Otra ocasión en la que los niños pueden atragantarse es con los alimentos. Por eso siempre se debe acompañar al niño mientras come. Hay que enseñarles a masticar bien y no permitir que ellos caminen o corran mientras están comiendo o bebiendo. Y además hay que tener en cuenta que los niños menores de 4 años no deben comer alimentos peligrosos, como son mamoncillos, ciruelas, dulces pequeños, maní, habas, nueces o frutas que tengan semillas muy grandes que el niño se pueda atragantar con ellas.
Sí, exacto, así como lo dice Laura, también se puede presentar asfixia por otros objetos, como la bolsa o mantas, por eso las debemos guardar bien y no se deben tener bolsas de plástico en casa, pues al alcance de los niños, y que los niños jueguen con ellas. En los niños pequeños no debemos colocar mantas cubriendo la cabeza y evitar juegos con cuerdas, cordones, esconderse en armario u otros lugares pequeños. En caso de que se presente un atragantamiento, el adulto a cargo debe conocer cómo ayudar al niño realizando la maniobra de Heimlich. Esta maniobra tiene 2 variaciones, de acuerdo a la edad del niño. Si es menor de 1 año, debemos colocar al bebé boca abajo sobre nuestro antebrazo, siempre sosteniendo la cabeza. Luego, con nuestra mano abierta y los dedos juntos, debemos dar 5 palmadas en la espalda del bebé con la base de la palma de la mano. Revisamos si el objeto salió. Si no fue así, poner al bebé boca arriba sobre nuestro antebrazo, dibujar una línea imaginaria entre las tetillas del bebé y hacer 5 compresiones en la mitad de esta línea. Se deben ir alternando las palmadas en la espalda con las compresiones hasta que el objeto sea expulsado. El bebé pueda toser, respirar o llorar después de esto.
Y ya en el caso de los niños que son mayores de 1 año, pues la maniobra es un poco diferente. Ya en este caso debemos es arrodillarnos o pararnos detrás del niño, rodearlo con nuestros brazos y colocar una de las manos cerrada formando un puño por encima del ombligo del niño. Con la otra mano agarramos este puño y hacemos una presión rápida hacia adentro y hacia arriba para tratar de expulsar el objeto. Esto se debe repetir hasta que el objeto salga y el niño pueda respirar, toser o llorar. Sabemos que estos momentos pues, pueden ser muy angustiantes, pero hay que tratar de mantener la calma y pedir ayuda si hay personas alrededor antes de iniciar estas maniobras.
en este sentido, quisiera aprovechar y decirles, siempre sería bueno que los cuidadores hicieran, y aquí hago una cuñita, hicieran esos cursos de, como de primer respondiente. En esos cursos les dan a conocer algunas acciones que se pueden desarrollar frente a alguna situación crítica, ya sea de una persona adulta o de frente a algún el niño accidentado o frente a alguna de estas situaciones. La maniobra de Heimlich está, la enseñan en estos cursos de primer respondiente, y estos cursos los hacen claramente, los pueden hacer en la Secretaría Distrital de Salud. No tienen ningún costo y lo puede hacer cualquier persona que está a cargo de otra persona, o sencillamente para responder a accidentes que se pueden presentar incluso en la calle. Entonces, esto es aprovechar y decirles, porque esto podría ser, una maniobra de estas puede salvar a un niño en un momento determinado si la hacen de una forma adecuada. Entonces, sí, Laura, continúa.
Así es, doctora. Bueno, y hablando un poquito sobre las mascotas y los animales, quisiéramos preguntarle a nuestro invitado qué experiencias hay con respecto a accidentes relacionados con mascotas u otros animales.
Bien, estas son lesiones que infortunadamente, aunque no tienen las frecuencias de que habíamos mencionado inicialmente, sí se presentan, suelen presentarse y tienen muchas variantes. Aquí hay que considerar, digamos, cuáles son las condiciones de crianza incluso del animal, hasta el tipo de raza influye en un accidente, y esos accidentes en términos epidemiológicos se consideran como accidentes rábicos. El manejo de un accidente rábico requiere fundamentalmente identificar si es un animal pues, que convive en el hogar, pues lo tenemos identificado, pero a veces suele ocurrir que ese accidente rábico se presenta con un canino que no convive con nosotros. La idea es identificar el animal, verificar si el animal se encuentra vacunado contra la rabia, inmediatamente acudir a urgencias, hacer el lavado correspondiente de la herida. Ese lavado se debe hacer con jabón y procurar el sangrado de la herida para procurar reducir la probabilidad de transmisión de rabia si es que el animal mordedor tiene rabia. La rabia es un evento en proceso de erradicación en Colombia, pero tenemos casos que eventualmente se registran incluso en Bogotá. Esas recomendaciones son esenciales. Y bueno, el manejo de las heridas, obviamente, ocasionadas por el animal mordedor. No solamente son caninos, también suelen presentarse con gatos. Aunque no son muy frecuentes, vuelvo, insisto, es algo que debe tomarse en consideración.
Muchas gracias. Con respecto a lo que nos expresó Henry, en los hogares donde tienen mascotas o hay animalitos cerca, los niños pueden estar expuestos a mordeduras o picaduras de animales. Es por eso, por lo que cuando se va a elegir la mascota, se debe hacer cuidadosamente, preferiblemente que sea un cachorro para que lo podamos adiestrar más fácilmente. Y debemos mantener siempre al día su esquema de vacunación. Nunca se debe dejar a un niño o a un bebé a solas con una mascota. Y es importante enseñarles a los niños a respetar a los animales y a no molestarlos ni provocarlos. Si en algún momento nos encontramos frente a un animal amenazante, debemos mantener la calma, permanecer quieto con las manos en el cuello y los codos hacia adentro, no mostrar pánico y no correr, no hacer contacto visual directo con el animal y permanecer de lado y no de frente del animal y evitar los gritos. Ya en el caso de los insectos u otros animales, es importante usar repelente contra los mismos en visitas a zonas endémicas. En casa, no dejar comida por fuera de despensas ni neveras para evitar plagas como los roedores o... Si ya lo tenemos, debemos poner trampas o veneno en un lugar fuera del alcance del niño para evitar cualquier accidente.
Así es, Daniela. Y es que otro de los accidentes que con más frecuencia ocurren en el hogar, pues son las quemaduras. Estas se pueden producir por diferentes causas, como ya veníamos mencionando, pero una de las más comunes es con el agua caliente. Esta se puede producir al momento del baño, especialmente en los bebés más pequeños, porque su piel es muy sensible a la temperatura y puede tener más fácilmente quemaduras profundas. Es por eso que es importante siempre medir la temperatura del agua antes de meter al bebé al baño. Para ello podemos probar la temperatura con el codo, que es una zona que es más sensible, o usar termómetros especiales. Lo ideal es que el agua siempre esté alrededor de los 37 grados.
Así es, Laura. Pero las quemaduras también pueden ocurrir con otros líquidos hirvientes, especialmente por derrames en la cocina, que recordemos junto con el baño son los lugares más peligrosos en la casa. Cuando se permite que los niños entren a la cocina sin supervisión o se les delegan tareas que impliquen alimentos calientes como cocinar o servir los alimentos, pueden ocurrir accidentes. Para prevenirlos debemos siempre supervisar a los niños cuando se encuentren en la cocina. Debemos de preferencia cocinar en las hornillas posteriores de la estufa, más retiradas del borde, y los mangos de sartenes y ollas deben ser ubicados hacia el centro de la estufa. Adicionalmente, las llaves de gas o flujo eléctrico deben permanecer cerradas si las estufas no están siendo utilizadas.
Hay otros objetos en casa con los que los niños pueden sufrir quemaduras, como son los fósforos, encendedores, velas, las planchas de ropa o de cabello, por lo que no debemos permitir que los niños jueguen con estos objetos. Además, existe otro tipo de quemaduras y son aquellas generadas por electricidad, por lo que, como lo mencionábamos, siempre debemos cubrir los tomacorrientes y evitar dejar al alcance de los niños cualquier tipo de cable. Si se llega a presentar alguna quemadura, siempre debemos colocar agua fría a chorros sobre la lesión entre 10 a 15 minutos, cubrir la lesión con un paño limpio o gasa mojada y consultar inmediatamente al centro de salud más cercano. Es muy importante no aplicar ningún tipo de ungüento, aceite, pomada, polvos, crema dental ni ningún tipo de producto sobre la quemadura. No usar algodón, esparadrapo ni micropores sobre la lesión porque estos se pueden pegar y causar más daño. Y no hay que reventar las ampollas en caso de que estas se presenten porque esto aumenta el riesgo de infección.
Laura, sí, sí. Y aquí, uh-huh. Si te parece, antes de continuar, a mí me gustaría reforzar que es importante que las responsabilidades que les demos a los niños, a las niñas, debería ser acorde a la edad de ellos. Como les decía, hay algunas, a un niño, sobre todo menores de 11 años, que era lo que nos decía Alejo, claramente ellos podrían ayudar a organizar la habitación, ellos pueden ayudar a recoger las cosas, ellos pueden de pronto incluso ayudar a lavar, si quieren, los platos, la loza. Pero definitivamente actividades como el cocinar, todo lo que tenga que ver con la manipulación de líquidos hirviendo y todo esto, no debería ser una actividad que se les dejara a ellos como una responsabilidad. Yo quisiera decirles, porque como les decía inicialmente, los accidentes se presentan porque de pronto los niños no tienen el desarrollo que se requiere, ¿no?, para la actividad que se les está dejando en un momento determinado. Entonces deberíamos ser acordes con las responsabilidades que se le den. Sí, Laura, puedes continuar.
Quisiéramos saber si Henry tiene algo más para resaltar o añadir respecto a estos accidentes que mencionamos.
No, básicamente creo que se ha resaltado con insistencia la necesidad de supervisión de los menores. Creo que es un elemento básico. Se mencionó el tema de las piscinas, que bueno, hay una reglamentación específica que me parece importante que sea consultada sobre el uso y el mantenimiento de las piscinas para evitar ahogamiento. Es algo que aunque no se registra con frecuencia, sí ese accidente tiende a ser fatal. Tener en cuenta que las quemaduras no solamente se presentan por líquidos hirvientes, por fuego, por elementos eléctricos, sino también por el frío. Esas neveras que producen escarcha en los menores, y cuando los menores de edad colocan las manos sobre esas escarchas, suelen producir lesiones, en el sentido que la piel puede quedar pegada al hielo que producen algunas neveras y que todavía se usan en algunos lugares. Hay ahogamientos no solamente que se producen, en, por ejemplo, en las piscinas, hay registros de ahogamientos de bebés, incluso en inodoros, y claramente eso tiene que ver con la vigilancia que se ejerce sobre ellos. Creo que es una recomendación esencial, a pesar de que a veces las condiciones sociales hace que, como mencionaba Graciela, no puedan estar presentes los padres o los cuidadores, debe tratar, alguna vez hubo una experiencia de tratarse de que las madres comunitarias, de que las personas que sean confiables para el cuidado de las menores, se les delegue la tarea cuando no es factible ejercerla directamente por los padres. Y finalmente, la educación en salud, creo que este tipo de programas, este tipo de difusión son importantes para la comunidad y de alguna u otra forma contribuyen a la prevención de la accidentalidad en casa.
Listo, gracias, Henry. También es importante hablar de los elementos que debemos tener en casa para poder manejar estos accidentes de los que ya hemos hablado a lo largo del programa. Por eso es importante siempre tener un botiquín en casa. Se debe revisar con frecuencia que esté completo, que los productos no estén vencidos. Y debemos guardarlo en un lugar fresco, accesible, pero donde no esté en el alcance de los niños. Dentro de nuestro botiquín debemos incluir antisépticos como el alcohol, isodine, gasas para limpiar y cubrir heridas, esparadrapo microporo para fijar vendas y gasas, vendas para inmovilizar extremidades, curitas de diferentes tamaños, para heridas superficiales, agua estéril o solución salina para lavar las heridas y algunos otros elementos como guantes, tapabocas, linterna, tijeras, termómetro, bolsas plásticas y una lista con teléfonos de emergencia.
Me parece que sobre lo que estás mencionando es importante resaltar los cursos de primer respondiente que mencionaba también Graciela, son muy importantes. Esto atendiendo a que los elementos que hay en un botiquín básico también deben saberse usar. Así como es un error aplicar, por ejemplo, aceite sobre las heridas, independientemente del grado que tengan ellas, también es un inconveniente usar ciertos elementos que pueden estar dispuestos en un botiquín en cierto tipo de herida.
Hemos visto hasta ahora todos los diferentes accidentes que pueden ocurrir dentro del hogar, pero hay algunos que pueden ocurrir fuera del hogar y los más comunes son los accidentes de tránsito o accidentes viales. Estos pueden ocurrir cuando el niño está dentro del vehículo y este se ve involucrado en algún accidente. Henry, ¿qué tan frecuente es en la población pediátrica que se vean comprometidos en accidentes vehiculares en Bogotá?
Infortunadamente, los accidentes de tránsito, los accidentes de transporte, como suelen denominarse, son frecuentes y con afección de menores de edad, con afectación de menores de edad, producen lesiones que también suelen ser discapacitantes. El uso de la silla para menores, el transporte de ellos en los asientos traseros es algo que no suele tomarse en consideración. El insertar o el llevar, digamos, entre los vehículos elementos que pueden convertirse en un explosivo ante un choque es otra de las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los aerosoles con el movimiento del vehículo en largos trayectos suelen convertirse en un elemento de riesgo durante un viaje. Pero básicamente la recomendación de mantener el cinturón de seguridad puesto y el uso en los coches de los asientos para menores es una recomendación fundamental, es una recomendación básica.
Así es, Henry. Y es que estos accidentes pues también pueden ocurrir cuando el niño se encuentra por fuera del vehículo, es decir, cuando va en calidad de peatón. Y para prevenirlo, pues debemos siempre subir y bajar de los vehículos por la puerta más cercana al andén, evitar que los niños jueguen en las calles y parqueaderos, además de siempre cumplir con todas las normas y señales de tránsito. También es importante tener precauciones cuando los niños usan otro tipo de vehículos, como patines, patinetas, bicicletas. Siempre debemos usar casco y todas las protecciones adecuadas.
Sí, entonces aquí yo quisiera resaltar que es importante entonces, como conclusión de esto, es que para la prevención de accidentes vehiculares y todo lo que tiene que ver con el peatón, debemos ser muy juiciosos en cumplir todas las normas de tránsito, y como pasajeros y como peatones. Creo que eso es una de las debilidades más grandes que tenemos y que si cumpliéramos con ellas, pues claramente nuestros niños y nosotros mismos no nos veríamos tan afectados. Sí, Daniela, ¿tú qué nos quieres decir ahora con respecto a lo que se nos viene con las vacaciones de diciembre?
Sí, doctora, debido a que se aproximan las diferentes festividades de diciembre, también creo que es importante en este punto contarles sobre un riesgo al que pueden estar expuestos nuestros niños y son las lesiones e intoxicaciones por pólvora. En Colombia, desde el 2001, la ley 0670 prohibió totalmente la producción, manipulación, uso y comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco, ya que existe un riesgo de intoxicación por este. Pero además, esta misma ley, en su artículo 10, establece que los adultos que permitan o induzcan a menores de edad a manipular o usar artículos pirotécnicos, se les decomisarán los productos y sufrirán una sanción civil, consistente en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias que beneficien a la comunidad. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, cada año durante las celebraciones de diciembre se siguen registrando casos de niños lesionados por pólvora o intoxicados por fósforo blanco. Y es que en las festividades de diciembre a enero del 2021 al 2022 se presentaron 1.174 afectados en el país por pólvora, de los cuales 364 eran menores de 18 años.
Así es, Daniela. Y lo que más preocupa a las autoridades es que estas cifras siguen aumentando cada año, porque para el periodo del 2020 al 2021 se habían reportado 725 personas afectadas por pólvora, de las cuales 249 correspondían a menores de edad, evidenciando así que los números se han ido casi que duplicando año a año. Y es que la pólvora puede traer graves consecuencias en la vida, la salud, la integridad física y emocional de las personas, porque puede generar quemaduras, laceraciones, contusiones, amputaciones, daños en órganos como los ojos y los oídos. Esto sin contar todo el daño que la pólvora le hace al ambiente y a los animales.
Así es. En Colombia se adelantan campañas para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos que conlleva el uso de pólvora, principalmente durante los festejos de fin de año. Es así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud departamentales y distritales, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, consejos municipales, la Cruz Roja, la Sociedad Colombiana de Pediatría y otras empresas públicas y privadas lanzan campañas sobre prevención y el no uso de pólvora. Adicionalmente, en Colombia está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a menores de edad y a personas en estado de embriaguez. A pesar de esto, y según lo expresado previamente por la doctora Laura, las cifras de afectados por su uso en el país son alarmantes y prácticamente se duplican cada año. Henry, ¿qué nos puedes decir con respecto a las lesiones que se producen por pólvora en la población pediátrica y en Bogotá específicamente? ¿Qué acciones se llevan a cabo para evitar este flagelo?
Bien, una importante pregunta por la época en que entramos de temporada de fin e inicio de año. Bien, hay que reconocer en primera instancia que no se registra el volumen en Bogotá. Bogotá fue pionera en la vigilancia intensificada de las lesiones ocasionadas por pólvora. No tenemos registros de 300 casos como teníamos hace un poco más de una década, pero se siguen registrando ese tipo de eventos. Se ha reducido de todas formas la afectación a menores de 15 años. Aquí no hablo de menores de 11, menores de 15 es, digamos, el lapso de tiempo en términos de edad más afectado cuando hablamos de menores de edad. Tenemos registros que no sobrepasan los 60 casos. No tenemos los registros, el volumen de registros que teníamos inicialmente. Es muy importante lo que ustedes han mencionado antes. Las lesiones ocasionadas por pólvora no son solamente las quemaduras como suele manejarse coloquialmente, sino que la pólvora, hay que considerar, puede causar heridas abiertas, puede causar ruptura de tímpano cuando son elementos explosivos. Es un riesgo potencial para los menores de edad, incluso que no tienen una manipulación directa de la pólvora de pirotecnia, porque elementos como voladores, pitos, suelen llegar. Tenemos casos registrados de esos elementos que han llegado a cunas, a camas en donde están ubicados los menores, o simplemente en la vía pública, en donde toman artefactos que es pirotécnicos mal manipulados, manipulación de elementos pirotécnicos por adultos en estado de embriaguez. Acordémonos que eso tiene una responsabilidad incluso penal para los padres y cuidadores cuando hay menores que presentan este tipo de lesiones. Muy importante recomendar y no ocultar cuando ocurre una lesión, tal como una quemadura, sino acudir inmediatamente al centro de urgencias más cercano. Dejar una herida o una quemadura abierta o una quemadura del grado que sea sin tratar puede posibilitar que ésta se infecte. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Nosotros desarrollamos a su vez campañas educativas en establecimientos educativos y a través de los entornos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en el espacio público, en colegios, como mencioné inicialmente, también en algunos hogares, y tenemos una georreferenciación muy clara de las localidades y de las UPZ en donde suelen registrarse con mayor frecuencia este tipo de eventos, y con base en esa información pues llevamos acciones específicas sobre ese particular.
Y es que es preciso agregar, además de lo que ya mencionamos, que dentro de la pólvora existe una sustancia que es el fósforo blanco. En muchos países este fósforo blanco se usa para matar roedores, pero en Colombia lo usamos para fabricar lo que conocemos como los totes. Estos pues están dentro de la categoría de los juegos pirotécnicos, pero la ingestión accidental de este fósforo blanco puede ser letal para los niños. Este es un elemento que es altamente tóxico y puede ser fatal a una dosis de alrededor de 50 microgramos por cada kilo de peso, por lo que su ingestión pues va a generar una toxicidad a nivel del hígado que puede llevar a una falla de este órgano y puede generar alteraciones de la coagulación de la sangre. En las primeras 24 horas después de la ingesta, el niño puede presentar cosas como dolor abdominal, náuseas, vómito o incluso deposiciones diarreicas sin sangre.
Aquí es muy importante añadir a lo que han mencionado, aunque en el último quinquenio no se han registrado muertes por consumo de totes que contienen fósforo blanco, sí se han registrado durante la vigilancia intensificada de más de una década casos muy infortunados de muertes, de fallecimientos, porque ni siquiera se alcanza a desarrollar una hepatomegalia, el niño simplemente fallece al ingerir ese tipo de elementos pirotécnicos.
Sí, así bien como dicen Laura y Henry, el fósforo blanco también puede ser ingerido de manera accidental cuando es usado como rodenticida, es decir, pues que mata roedores, por los niños con solamente ese simple contacto. Puede causar quemaduras de segundo grado y tercer grado en cuestión de minutos a hora. Y tiene toxicidad mayor al sistema gastrointestinal e hígado, como ya se mencionó. Y esto se caracteriza por un vómito descrito como humo, es decir, luminiscente y con olor a ajo. Las heces resultantes pueden ser luminiscentes. Pues el cuerpo médico debe poner unas pautas terapéuticas claras para el manejo de este tipo de intoxicación, teniendo en cuenta el grave pronóstico y alta mortalidad que este presenta, para dar el tratamiento médico oportuno.
Así es, y es que teniendo claras pues todas las consecuencias que tiene la ingesta de este fósforo blanco, debemos tomar todas las medidas preventivas, como evitar a toda costa el uso de estos productos dentro de nuestras celebraciones. Además, las cajas de fósforos que usamos en el hogar no deben ser manipuladas por los niños, no se deben utilizar si tienen las manos impregnadas con alcohol o este gel antibacterial, porque se podría presentar algún accidente por combustión. Además, siempre se debe llevar a cabo un adecuado lavado de manos con agua y jabón antes y después de hacer uso de estos elementos y no permitir en el hogar productos que contengan fósforo blanco y que estos no estén al alcance de los niños.
Bueno, creo que ya nos llegó la hora de despedirnos. Me alegro haber podido llevar a nuestros oyentes este programa que considero es de muy interesante y de, sobre todo de vital importancia para la prevención de estas lesiones que nosotros consideramos se pueden evitar. Por eso no hablamos de accidentes, estos son eventos prevenibles, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta todo lo que nos han dicho los doctores, incluyendo a nuestro invitado especial, el doctor Henry,